en esta noche. Mateo 5, hermanos, Mateo 5. Mateo 5, versículo 21. A propósito, hermanos, a mí mi suegra me hace reír mucho, así que reímos siempre. Es tremenda, es mi suegra. Yo dije eso por un chiste, ¿ok? No, para que se sienta mal. Yo tengo buena relación con ella, gracias a Dios. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en Mateo 5, y vamos a leer algunos versículos, el versículo 21 al 26. Yo leo el 21, ustedes el 22 y todos juntos el 26. Cuando lo tengan, digan amén. Dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Vamos a orar y pedir al Señor que nos hable en esta noche. Hasta ahí, hermanos, lo que hemos leído es palabra de Dios. Reconcíliate primero. A veces ponemos la cara espiritual, pero estamos reconciliarnos con alguien. A veces con Dios y a veces con algún hermano. Reconcíliate primero. Padre, le pido, Señor, su bendición en esta noche también. Padre, gracias por lo que ha hecho esta mañana, Dios mío, por su Espíritu Santo. Le pido, Señor, que también una vez más, Señor, en esta noche usted llene este lugar y nos hable, Señor, a cada uno de nosotros, pero de una manera especial, Señor. Usted sabe lo que guardamos en nuestro corazón, si es que hay rencor, si hay algo que necesitamos arreglar, Señor, por favor, denos la convicción y hacerlo hoy, Señor. Pido su ayuda, su bendición. Si hay alguien sin Cristo aquí, Señor, le ruego, Señor, por amor a su nombre, Señor, que usted pueda dar la convicción del Espíritu Santo, la necesidad de salvación. Quizás haya algún niño, quizás haya algún joven, una jovencita que no tiene seguridad de la salvación, Señor. Algún adulto, un caballero, una dama, Señor, que necesita la salvación. Ruego, Señor, por favor, que usted sea propicio a nosotros por medio de su palabra y que su espíritu llene ese lugar, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Yo no sé, pero yo lo he tomado bien serio, hermanos, lo del avivamiento. Para mí no he cambiado en esto. Por unas semanas he visto que algunos sí estaban entusiasmados, pero hay otros como que ya van tirando la toalla. Y estamos aprendiendo cómo tener un avivamiento personal, ¿verdad? No nacional, no como iglesia todavía, sino personal, en nuestro hogar personalmente y con nuestra familia. So, estamos estudiando 10 sugerencias que dio el hermano A.W. Tozer, que él fue un predicador que Dios lo usó grandemente, y él escribió unas sugerencias, hermanos, que han ayudado, que son bíblicas también, en tener avivamientos personales. La primera sugerencia, hermanos, no sé si usted recuerda, pero decía: siéntete completamente insatisfecho contigo mismo. ¿Ya han logrado eso, hermanos, sentirse insatisfecho? Wow. No con lo que yo tengo, sino conmigo mismo. No, necesito crecer. Recuerde lo que él dijo: el alma contenta es un alma estancada. Un alma estancada. Y no queremos estar en ese lugar estancados espiritualmente. La segunda sugerencia que vimos es, dijo él, dispón tu rostro como un pedernal hacia una transformación una transformación radical en tu vida. Y lo que quería decir es que debemos arrojar toda nuestra alma en un deseo de Dios, buscar a Dios. ¿Recuerdan el salmista? Él tenía una hambre, una sed de Dios. Y nosotros tenemos que llegar a ese momento también, ese punto. Como estaban cantando, yo no sé cómo lo cantó, si lo cantó de corazón, te necesito ya. Pero cantarlo todos los días, te necesito. Cristo, te necesito. Una necesidad de Dios. Hablamos de la tercera sugerencia. Y fue, colócate en el camino de bendición. Y él dijo, desear un avivamiento, por ejemplo, y al mismo tiempo descuidar la devoción a la oración es desear un camino y caminar por otro. No podemos separar, ¿verdad?, la devoción con la oración. Necesitamos oración. No sé cómo oras, no es el tiempo que tú oras, pero si en realidad sí sabes llegar al corazón de Dios. La cuarta sugerencia, hermanos, también que él nos dio es, haz un trabajo minucioso de arrepentimiento. Hablamos de esto la semana pasada, un trabajo minucioso de arrepentimiento. Y él mencionó, dejemos que la tristeza, según Dios, haga su obra sanadora, su obra sanadora. Hoy veremos la quinta sugerencia, y es esta. Haz restitución siempre que sea posible. Somos cristianos, ¿verdad? Amén. Tenemos que hacer restitución. Y yo voy a explicar. Él dijo lo siguiente, lo escribí ahí para que ustedes quizás lo recuerden mejor. Si tiene una deuda, págala. Págala. O al menos habla con tu acreedor sobre la intención de pagar. Así tu honestidad estará fuera de toda duda. No dice la Biblia, hermanos, en contra de agarrar deudas, pero sí en contra de no pagarlas. ¿Están conmigo? Y a veces eso nos olvida eso. Debemos pagar nuestras deudas. Si has reñido con alguien, a propósito, han reñido con alguien. Ahí venían riñendo en el carro. Llega, dice, lo más lejos, lo voy a poner ahí también para que lo lean, que pueda hacer un esfuerzo para lograr la reconciliación. Debo esforzarme para lograr la reconciliación, porque el orgullo, pues, no. Pero debo hacer un esfuerzo para lograr la reconciliación. Número 3. Enderece lo más completamente posible las cosas torcidas. Hay tantas cosas torcidas que hacemos. Ayer mi hijo Daniel, o antes de ayer, mi hijo Daniel se encontró así un rollo de billetes. Grueso. Y yo dije, ¿quién le dio eso? ¿Le habrá dado su abuela? Okay. Pensé que eran 5, 10 dólares, pero un rollo de billetes. Y yo lo empiezo a abrir, hermano, si habían como 100 dólares. ¿Y quién te dio eso? Dámelo, yo necesito. No, estoy ¿de dónde sacaste eso? Me lo encontré, me dice. ¿Dónde te lo encontraste? Ah, me lo encontré aquí y fue y lo puso en el mismo lugar. Yo le tuve que enseñar que lo pusiera en ese lugar. Lo que él quería hacer es guardárselo. Pues se lo encontró, ¿verdad? Es de él. Pero lo puso en ese lugar, hermanos, y al ratito, entonces vino la persona que le pertenecía y encontró su dinero. Si él se lo hubiera agarrado, entonces no hubiera podido estar, ya disfrutar sus 100 dólares. Esa muchacha se hubiera quedado sin dinero. Necesitamos, hermanos, nosotros comportarnos correctamente. Por ejemplo, en el supermercado, ¿te han dado más cambio, más del cambio? Uy, qué tonta. Se escapa uno rápido, ¿verdad? Y yo regreso, hermanos, y le he mostrado a ellos regresar el dinero. Y la cajera se queda, ¡wow! Ya no hay gente así que haga esto, pero nosotros, hermanos, tenemos que hacerlo. No importa que nuestros bolsillos estén vacíos, hermanos, y no vamos a decir, ¡ay, qué bendición de Dios! Eso no es bendición de Dios. Eso es para mostrar nosotros, ¿verdad?, que nosotros estamos haciendo correctamente. Pero aquí en nuestro texto, en Mateo 5, tenemos lo que yo llamaría, hermanos, este es el mejor sermón en toda la historia, predicado por el mejor predicador, el Señor Jesucristo. Lo llamamos, hermanos, el sermón del monte, ¿verdad? A propósito, voy a estar hablando de eso, porque estamos hablando de crecer en este año. Vamos a conocer más a nuestro Señor. En el sermón del monte podemos conocer mucho de Él, de su corazón. Y aquí, hermanos, en el sermón del monte, el Señor Jesús va a interpretar la ley contra el asesinato. ¿Entienden? La ley contra el asesinato. Y vemos, hermanos, que aquí Jesús va a comparar la letra de la ley con el espíritu de la ley. Y dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su ¿qué? ¿Sí se han enojado? Y hermanos, esto sucede todo el tiempo. Que se enoje contra su hermano será culpable de... Dice, será culpable. Una vez que llega delante el juez, te echan los cargos, ¿verdad? Y ahí estás en la oportunidad de declararte culpable o inocente. En este caso, hermanos, sí nos hemos enojado con algún hermano y dice, será culpable entonces de juicio. Versículo 22. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Llamar necio, hermanos, expresaba un desprecio a la inteligencia de la gente. Necio, como un bruto, ¿verdad? Como llamarle idiota. Y con una palabra despreciando a la gente. Llamar a alguien fatuo expresaba desprecio en su carácter, en el carácter de esa persona. Ambas cosas, hermanos, rompían el corazón de la ley, ¿verdad? Contra el asesinato. Aun si no estaban matando a alguien, estaban rompiendo la ley contra el asesinato y eran culpables entonces, igual que una persona que asesinaba a otra persona. Luego, habla más, hermanos, en contra de los problemas de las relaciones personales. Y Jesús considera mucho más importante, hermanos, reconciliarte con tu hermano que hacer un deber religioso. Reconciliarte con tu hermano que hacer un deber religioso. Miren el versículo 25. ¿Sí lo tienen? ¿Sí lo tienen, hermanos? Esto es un mandamiento. Ponte de acuerdo con tu adversario, ¿qué? Pronto. Porque si no lo hago pronto, el diablo va a meter ideas en mi cabeza. No ignoramos, dicen en Corintios, ¿verdad?, sus maquinaciones. Él está maquinando, ¿cómo voy a destruir a esta gente? Si yo no arreglo el asunto pronto, entonces va a venir el enemigo. Ahora, cuando nosotros nos aferramos a nuestro enojo, ¿sabe lo que estamos haciendo? Estamos pecando, pero estamos dando lugar al diablo. El diablo quiere que estemos enemistados. Y ahora, yo no sé usted, pero yo sí quiero avivamiento. Y yo estoy dispuesto a reconciliarme. Si hay una persona que tiene algo contra mí, yo estoy dispuesto a reconciliarme. Estoy dispuesto a hacerlo. Estoy dispuesto a pedir perdón, aunque yo no haya hecho o lo haya hecho usted. A mí no me importa, pero yo quiero avivamiento en mi vida. Quiero que mis hijos aprendan esto también, ¿verdad? De reconciliarse, no estar enojado. Que porque me hizo esto, me hizo el otro. No estar enojado, sino reconciliarnos. Y es lo que el Señor nos está hablando a nosotros, de reconciliarnos, pero dice, pronto. Amén. Pronto. Hoy en día, hermanos, nuestro cristianismo está infestado con el espíritu de Evodia y Síntique. Habían dos hermanas, miren en la Biblia, en Filipenses 4:2. Dos hermanas en la Biblia. Pablo tuvo que jalarle las orejas a estas hermanas. Primero en el versículo 3, dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas mujeres, por favor, que combatieron juntamente conmigo en qué. Miren, hermanos, podemos estar envueltos en la obra y estar enemistados. Dice, combatieron conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pero vamos a ver entonces en el contexto, porque ese espíritu, hermanos, está hoy mismo también en las iglesias. Miren el versículo 2. Ruego, dice, a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir, ¿en quién? Porque estaban enojadas. Para mí todavía me cuesta, y esto salió de mi esposa y ella es mujer, así que no se ofendan mujeres con lo que yo digo. Pero qué difícil es a dos o tres mujeres llevarse bien. Mire, yo conozco casas donde viven 20 hombres, pero una casa donde viven dos o tres mujeres. Y mi hija quería más hermanas. Dije, wow, mira, no sabes lo que estás pidiendo. Yo no entiendo, hermanas, qué es lo que pasa. No sé qué es lo que pasa, pero hay algún problema en el corazón que hay que solucionar. A veces empezó quizás porque Junior está peleando con tu hijo y esto y el otro y aquí, entonces ya comenzó el problema y la discordia y ya no se hablan. Hermanas, aquí no se trata de quién tiene la razón. ¿Saben quién tiene la razón? Dios. No les enseñemos esto a nuestros hijos. Es que no sabes lo que me hizo. Me trató mal, me insultó, me dijo esto. No importa. Jesucristo fue más maltratado que cualquiera de nosotros aquí y él dio incluso la otra mejilla. Yo quiero oír, miente usted, hermana. Vamos a tratarnos de llevarnos bien. Pero hoy en día no solamente son hermanas, también hermanos. Evodios y síndicos, ¿verdad? ¿Saben qué se interponía entre esas dos mujeres, hermanas y hermanos? Pastor, ya no está dando duro. No, ¿saben lo que se interponía? El orgullo. ¿Sí o no? No, que ella me venga. No, que ella venga. Y así nadie venía. Y nunca se arreglaba el asunto. Una iglesia en el Canadá, estuve leyendo acerca de avivamientos en el Canadá, había una iglesia, hermanos, donde Dios dejó de bendecir la gente, la iglesia se empezó a dividir, se empezó a crecer la asistencia, y resulta, hermanos, que eran dos hermanos, varones en este caso, que se habían peleado. Si uno entraba por allá, el otro salía por aquí, no se querían ver, ni en pintura, estaban enojados, algo pasó. Y la iglesia dejó de recibir bendición, pero un día, hermanos, se reconciliaron otra vez, la iglesia comenzó otra vez a tener la bendición de Dios. Dios no nos va a bendecir si andamos aquí con espinas en el corazón. Si tiene algo contra mí, venga y dígamelo, hermano, yo voy a escuchar. Amén. ¿Están conmigo, hermanos? Y si yo tengo algo contra ti, yo voy a ir a ti. Ok, yo no voy a esperar que usted venga a mí, yo voy a ir delante de ti y hablar del asunto. Pero si usted tiene algo contra mí, algo que hice, pastor, eso que dijo hace tiempo, hace 20 años, ya me estoy ofendido, pues venga, arreglamos el asunto, no lo guardemos. Yo quiero avivamiento en mi vida, hermanos. Yo quiero avivamiento en su vida también. Pero si estamos ahí, hermanos, y podemos ser fieles y decir que oramos y que vamos al trono de la gracia, pero si tenemos algo en nuestro corazón contra nuestro hermano, no puede haber avivamiento. Y este orgullo maldito, ¿cómo nos engaña? Y nosotros pensábamos que allá en nuestros países somos así. Y Dios lo llama pecado. Nos enorgullecemos del orgullo, pero Dios lo llama pecado. Es el pecado por el cual Satanás fue expulsado, ¿verdad? Del cielo también. So, yo le pregunto, hermano, hermana, quizás algún joven. Yo no veo mucho esto pasar entre los jóvenes, pero quizás pasa. ¿Hay alguien contra el cual guardamos resentimiento? Dice el Señor entonces que arreglemos el asunto pronto. Amén. Que arreglemos el asunto pronto. ¿De veras estamos buscando avivamiento, sí o no? ¿Sí lo estamos buscando o no? Yo lo quiero en mi vida. Yo quiero ver avivamiento. Yo quiero estar cerca de Dios. No sé usted. Yo quiero mi familia, hermanos, que busque a Dios. Pero necesito tener... De estar seguro, hermanos, de que no tengo nada en contra de nadie, de que las cosas están bien. Entonces, tenemos que hacer restitución también. Debemos enderezar las cosas que están torcidas. Por ejemplo, la Biblia nos da ejemplos. Miren el número 5, porque quizás no me van a creer. Número 5, estaba leyendo en la ley algunas cosas, incluso de los testigos y todo, y encontré esto también. Número 5, versículo 6. Ya Dios desde el tiempo antiguo les enseñó a los judíos qué hacer. Número 5, versículo 6. Di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió. ¿Qué hará primero esa persona? Confesará el pecado que cometió. Y dice, ¿compensará enteramente qué? El daño. Nosotros confesamos a Dios, pero no restituimos. Amén. Y dice, tiene que, para que la cosa sea completa, compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Mire cómo es la escritura. No, ya pedí perdón a Dios. No, tengo que hacer restitución. Hay muchas cosas que podría mencionar aquí. Por ejemplo, si le robé dinero a alguien, hermanos, me dice al loco, ya me perdonó. No, tengo que hacerle restitución. Tengo que devolverle ese dinero. Es más, y si puedo darle más, tengo que dar. Si quiero ser bendecido, ¿están conmigo, hermanos? Que alguien me dio un dinero allá y tengo que hacerlo restitución. Ahora, fíjense en Segunda de Reyes, capítulo 4. También en cuanto a las deudas, Segunda de Reyes. Yo no pregunto cuántos tienen deudas porque yo sé que estamos aquí endeudados, ¿verdad? Y aquí es bien fácil, hermanos, llenarse de deudas hasta el cuello, hasta que lo ahogan a uno y ya mejor no pago y me declaro en bancarrota. Aunque te declares en bancarrota, tienes que pagar lo que te prestaste, ¿verdad? Y Segunda de Reyes 4, versículo 7. Pero no sé por qué, hermanos, hay un ambiente serio hoy aquí, ¿verdad? No sé mucho. Yo pensé que este mensaje no nos iba a caer a nosotros, pero parece que sí. ¿Ok? Primeramente veamos el contexto, lo que está pasando aquí. Dice el capítulo 4, ¿sí están ahí? Una mujer de la mujer de los hijos de los profetas. Su esposo era un varón de Dios. Clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos para siervos. Sí, era un siervo de Dios, pero tenía deudas. Y no dejó el asunto arreglado. Entonces la dejó a la viuda con una deuda. Y en ese tiempo la viuda no podía ir, hermanos, a trabajar. No podía ir al gobierno, no podía hacer nada. Se quedaba totalmente indefensa. Miren, varones, nosotros tenemos que cuidar nuestro hogar. Está callado aquí, hermanos. Si te mueres, ahí se queda arruinado tu hogar. Tenemos que tener cuidado. Es nuestro deber como hombres dejar algo. Por lo menos, hermanos, para el funeral. ¿Qué va a hacer tu esposa ahí prestándose dinero de medio mundo para enterrarte? Y mira, si estás sobrepeso. No, estoy bromeando. Versículo 7, hermanos. Mejor me adelanto para no... Se van a acordar nada más del chiste. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve. Primeramente le hizo un milagro ahí, ¿verdad? Le dijo, recoge varias vasijas, reúne el aceite, se van a empezar a llenar. Ve y vende el aceite y paga, ¿qué? No le dijo que se haga la loca. Olvídate, tú eres viuda. Paga tus... Hermanos, si sacamos préstamos por carros, tenemos que pagar. Está callado aquí. Es mejor no agarrarlo entonces. Y a veces nos vamos, hermanos, con un préstamo que no podemos pagar después. Entonces ya lo primero que vas a sacar, no, ya no los diezmos, ya no a la iglesia. Y yo no debo quitarle a Dios lo que pertenece a Dios. En realidad todo pertenece a Dios. Si tú haces eso, Dios no va a bendecir tu vida. Debemos pagar lo que nosotros debemos. ¿Están conmigo? Igual las cuentas, cada mes vienen las cuentas de la electricidad, ¿se han dado cuenta? ¿Y qué caras vienen, verdad? Se asusta, uno abre ese sobre, menos con miedo, y ¡ah! $500, así vienen allá a la casa, ves, 300, y se asusta uno, ¿y ahora qué voy a hacer? Voy a tener que ir a pedir ayuda, a ver que me quiten, hermanos, tenemos que pagarlo. ¿Está muy caro? Sí, pero tenemos que pagarlo. Decidimos venir a agarrar el servicio, ¿verdad? Tenemos que pagar. Y el varón de Dios le dice a esta mujer, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Y tú y tus hijos viven de lo que quede. Hermanos, Dios no va a traer avivamiento si nosotros andamos debiendo. ¿Están conmigo? Yo no estoy en contra, hermanos, yo mismo tengo deudas, pero yo no me voy a echar una deuda que no pueda pagar. Si no puedo pagarlo, mejor no. Es bien fácil aquí. Oh, tengo crédito. ¿Y qué suena bien eso, hermanos? Pues estoy hasta aquí. Que causa problemas en el hogar. Porque ya no hay dinero. Nada más para pagar las deudas, ¿verdad? Puros biles, voy a algunas personas ahí llorando. Puros biles. ¿Pero para qué se meten en tanta deuda? No pueden ni disfrutar la vida porque están llenos de deudas. ¿Y sabe qué nos roba todas esas cosas? Nuestro sueño, ¿verdad? No puedo ni dormir, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a sacar el dinero? Necesito, hermanos, pagar las deudas. ¿Está conmigo? ¿Sí lo creen? Si tú eres deudor moroso y no pagas, tú no vas a tener avivamiento en tu vida. La mano de Dios no va a estar en tu vida. Necesitamos pagar nuestras deudas. Por eso la gente nos confía a nosotros los cristianos más cosas, porque creemos en estos principios. Lucas 19, mira lo que pasó con este hombre. Lucas 19. Esta es la historia de Zaqueo. Dice ahí, bueno, este hombre primeramente era, miren el versículo 2, dice, y sucedió que un varón llamado, ¿cómo se llamaba? Zaqueo, que era jefe, miren este jefe, el mero mero, el más ladrón, jefe de los, es como hoy los de los impuestos, exactamente lo mismo, te cobraba pero él no pagaba, y ladrón el hombre. En ese tiempo, hermanos, el gobierno pedía una cantidad y los que trabajaban para el gobierno entonces tenían que sacarle más para ellos, ¿entienden? Y le robaban a la gente y por eso los judíos los odiaban. Entonces Zaqueo era un recaudador de impuestos. Pero miren el versículo 8. Algo pasa con Zaqueo, el Señor va a salvar su alma y algo inmediatamente sucede. Dios ni siquiera le enseñó, quizás él había escuchado esto de la ley, pero inmediatamente su corazón cambió. Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Wow. La mitad de mis bienes doy a los... Es que hermanos, en realidad lo que él tenía no le pertenecía a él, lo había robado. Y dice, el resto, hermanos, y si en algo he defraudado a alguno, ¿se lo devuelvo qué? Eso se llama restitución. Entonces, yo les voy a devolver lo que les robé, pero se lo voy a doblar porque yo les he robado. Eso se llama restitución. Si nosotros, hermanos, hemos hecho algo así, de alguna manera necesitamos hacer restitución. Si hemos ofendido a alguien, necesitamos hacer restitución. Ah, ya le pedí perdón. ¿Has hecho restitución? Así, de esa manera la gente nos confía. De esa manera la gente nos cree. Como cristianos, hermanos, debemos pagar lo que nosotros debemos. Si hemos robado, si hemos defraudado, debemos hacer restitución. Yo recuerdo hace años, hermanos, cuando recién empecé pastoreando, yo no tenía experiencia, no me enseñaron estas cosas en el colegio bíblico. Y vino, dos hermanos vinieron y me dijo... vinieron a mi casa a buscarme. Entonces dije, el asunto es serio. Okay, si vinieron hasta mi casa, pues no pude esperar hasta la iglesia, pero vinieron a mi casa, los hice pasar, se sentaron y ahí estaban los dos sentados. Pastor, ¿qué quiero decirle? Que mi hermano está pasando por un mal momento y no tiene dinero. Pastor, ¿usted podría prestarle dinerito? Y yo, hermano, siempre venía con lo necesario para mi familia. ¿Cuánto necesitas? Pues necesita 200 y la próxima semana se lo va a pagar. Bueno, hermano, tú me estás diciendo, yo confío y agarré los 200 y se lo presté. Han pasado años y sigo esperando mis 200. Pero ¿sabe qué pasó con este hombre? Su hogar se derrumbó. Uno de sus hijos murió en drogas, un desastre. Dios no puede bendecir, hermanos, cuando vivimos de esa manera. Nosotros aplicamos algunos principios a la Biblia, pero tenemos que creer todo el consejo de Dios. Y en este caso, hermanos, Dios nos está llamando a que nosotros nos reconciliemos primeramente con nuestro hermano, pero también que arreglemos todo aquello que está torcido. ¿Has hecho cosas torcidas, chuecas? ¿Negocios chuecos? ¿Sí, sí o no? ¿Que has engañado a alguien con algo que sabías que no está bien? Sí, ¿verdad? Lo hacemos a veces. Está callado aquí, hermanos. Yo creo que sí va a haber avivamiento en esta noche. si lo reconocemos. Por un tiempo, hermanos, y ha habido muchas cosas, yo me he sentido ofendido a veces con algún comentario que hizo alguna persona. ¿Te han levantado calumnias? Es doloroso cuando te levantan calumnias. Y eso comenzó desde el principio del ministerio hasta ahora. Siempre va a suceder entre nosotros. Pero ahí, hermanos, nosotros aprendemos entonces nuestra manera de reaccionar. Yo voy a reaccionar como ellos carnalmente, me voy a vengar o voy a actuar en la manera en que Dios... Porque al mismo Señor levantaron calumnias y mentiras, ¿verdad? Todo esto me va a educar en mi vida. Pero sí, honestamente, como seres humanos, a veces no queremos ver a esa persona. ¿Sí o no? Ya, dijimos y le perdonamos, bueno, se lo dejo en las manos del Señor, pero no queremos, no es la persona que nosotros quisiéramos tener en la sala de nuestro hogar. ¿Sí o no? Nos hizo daño. Pero el Señor nos está diciendo, reconcíliate primero. ¿Qué de las deudas debo pagar? Amén. Debo pagar. Es que no tengo dinero, debo encontrar la manera para pagarlo. Hermanos, miren, Dios provee. Nuestro Dios es Dios. A veces Dios no nos responde porque ya sabe que somos medio sinvergüenzas. Pero si le pedimos a Dios, Señor, mire, yo necesito esto, necesito este trabajo, necesito esto, tengo esta deuda, Padre, yo le voy a honrar y glorificar a usted, pero ayúdeme, por favor, a no dar mal testimonio, porque es mal testimonio. No pagar deudas es mal testimonio. Y es un mal testimonio público. Deberíamos ponerlo en disciplina, ¿verdad? Debemos pagar nuestras deudas. Ahora, hermanos, vamos a ser honestos en esta noche. Yo quiero avivamiento. Y estoy de pie delante de Dios como la primera persona que necesita este mensaje. Yo no me estoy aquí haciendo que yo soy mejor que ustedes. Hay cosas que yo estoy aprendiendo. Y me doy cuenta de cosas chuecas también que he hecho en mi vida y me he arrepentido. Y quiero hacer restitución de las cosas que yo necesito hacer restitución. ¿Quieren avivamiento? ¿Sabe qué el Señor nos dice? Reconcíliate primero. Sería lindo, hermanos, en esta noche, si alguien tiene algo contra alguien, acercarse a esa persona. Si no quieres hacerlo durante el servicio, está bien. Pero acercarse a esa persona, y no como nosotros los hispanos vamos a las personas, si te he ofendido, perdóname. Eso no es pedir perdón, hermanos. Yo ni aceptaría esa, porque no estás arrepintiéndote. Mi hermano querido, te he ofendido. He pecado contra ti. Me arrepiento, me perdonas. Eso es pedir perdón. Pero no, si he pecado contra ti, pues perdóname. Si he cometido un error, no son errores, son pecados. Hablar mal del hermano, calumniar, chismear, levantarle un falso, sí es pecado y necesita reconciliación. Si no lo haces, hermano, no hay avivamiento. No hay avivamiento. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos de la gente. Yo tengo mucho cuidado, hermanos, en hablar algo si yo no sé los detalles. Pero algunos de nosotros formamos algo, hermanos, que ni siquiera, ya se creó en nuestra mente, pero no son los hechos verdaderos. Y tenemos que tener cuidado. ¿Sabe qué? Tenemos que pedir perdón. ¿Están conmigo? Hermanas, yo espero que todas ustedes se lleven bien. Se llevan bien, ven, chévere, todo. Todo bien, hermanas, entre ustedes, ¿verdad? O esa es la razón por la que no vienes a los desayunos. Porque no te quieres encontrar con fulana, porque te hizo esto hace 40 años y no le puedes perdonar. Vamos a dejar eso aquí. Queremos avivamiento, queremos que Dios nos bendiga. Les estamos dando un mal mensaje a nuestros hijos, hermanos. Yo le contaba el otro día a los niños, algo nos pasó a nosotros, y yo quiero dejar esto en el pasado, pero esto me da una oportunidad a mí para probarle a los niños, no solamente les enseñarles la letra, pero también el espíritu de la ley. Y alguien que realmente me trató muy mal, dijo cosas, hizo cosas malas en contra de mí, en contra de la iglesia. Y en ese momento me molestó mucho, pero pasando el tiempo yo fui dándome cuenta, debo perdonar a este hermano. Está mal, debo perdonarlo. Pero ¿cómo demuestras ese perdón? Y hace poco recibí la llamada de otro pastor y me contó de ese pastor que tuvo una cirugía donde tuvieron que apuntarle uno de sus miembros, de su cuerpo. Yo escuché eso, hermanos, y me salieron lágrimas de mis ojos. Y me dio temor a Dios porque yo no quiero que le pase algo así ni a una persona que me ha hecho daño a mí. Y esa fue la oportunidad para enseñarle a estos jovencitos. Entonces, reunirnos en la noche, vamos a orar por fulano de tal, porque van a hacer esto en su cuerpo, van a hacerle. Y ellos se pusieron tristes también y nos pusimos de rodillas y estuvimos delante del trono de Dios pidiendo por esa persona. Al día siguiente venían de la escuela ellos y me preguntaban, ¿cómo está fulano? Y esa es una lección enseñada, es una lección, hermanos, ya no la ley, sino el espíritu de la ley. Tenemos que poner en práctica lo que aprendemos. Yo quiero avivamiento. Yo estoy orando por avivamiento. Estoy rogando por avivamiento. Estoy suplicando al Señor por avivamiento personal. Estoy rogando al Señor por avivamiento en mis hijos. Saben, hermanos, yo estoy orgulloso de mis hijos. Los amo con todo mi corazón. Estoy orgulloso de ellos tal como son. No son perfectos, son humanos. Pero hay una cosa que ellos necesitan, es avivamiento. Sus hijos necesitan avivamiento. Que Dios sea real. Y eso es un trabajo, hermanos, que necesitamos hacer. Pero tenemos que aplicar estos principios. Y en este día el Señor nos está diciendo, reconcíliate primero. ¿Recuerdan lo que dice también? Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. ¿Están conmigo? ¿Hay alguna persona que piensas que tienes que ir a pedir perdón? Espero que sí. ¿Hay alguna deuda que necesita ser pagada? Vamos a ponernos de pie.